Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. Hoy es la gran gala del fútbol gallego, será en la ciudad de la cultura, en Santiago de Compostela, y allí el moañés, el céltico, Iago Aspas va a ser uno de los grandes protagonistas, porque Iago, junto al Deportivo Abanca femenino, recibirán la más alta condecoración de la Federación Gallega, la medalla de oro al mérito deportivo, en una gala muy coral, en una gala en donde va a estar prácticamente representado todo el fútbol gallego en lo que a premios se refiere, porque Bea Seijas y Adrián Alonso Pola serán premiados con la medalla de plata del organismo federativo. Habrá también premios para entrenadores, para el vigués Diego Martínez, que ascendió con el Granada a primera división, y para el coruñés Manuel Mosquera, que salvó del descenso en segunda división al Extremadura. Y también habrá un reconocimiento para el Racing de Ferrol con motivo de su centenario. Una gala, la del fútbol gallego, hoy viernes, día 21, en Santiago.
En Irak.
Desde Mosul a 48 grados.
En Mali.
Estamos en Bamako, a ver, a oler.
En la frontera de México con Estados Unidos.
Aquí, en esta valla fronteriza entre Veracruz y Tamaulipas, con Texas.
En Venezuela.
Desde esta frontera entre Venezuela y Colombia.
En la linterna de COPE, tú viajas con Ángel Expósito al epicentro de la noticia y conoces de primera mano qué está ocurriendo.
Va a cambiar la cosa, señora.
Yo tengo fe como todos los venezolanos ahorita.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE con historias que merecen ser escuchadas.
Santi Peón, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
No me gusta marear mucho la perdiz, vamos directitos y al pie. En las últimas horas no hay ninguna novedad en el tema Maxi Gómez. El Valencia no sube su oferta, el Celta no reduce sus pretensiones, tema en este momento estancado, no hay novedad.
Tiene pinta de que va a ser uno de los culebrones del verano, el futbolista inmerso en plena Copa América, a pesar de que los equipos, o al menos esas eran algunas informaciones que llegaban desde la capital del Turia, querían acelerar la operación para cerrarla precisamente antes de que se metiese Maxi con Uruguay en esta disputa de la Copa América. De momento todo sigue igual, sin noticias en el frente, Antonio.
Segundo nombre propio, anteayer hablábamos de Manuel Agudo Durán Nolito, se confirma punto por punto porque diferentes medios de comunicación se han hecho eco de lo que aquí dijimos, de que Celta y Sevilla han tenido un primer contacto, que el Sevilla quiere dinero por Nolito, que el Celta no está dispuesto a pagar nada o muy poco por el futbolista de Sanlúcar de Barrameda, un año de contrato a punto de cumplir 33 años, y por consiguiente hay interés. Ahora posiblemente sea el jugador el que tenga que presionar al Sevilla para que le deje partir.
Sí, un futbolista que, dadas las circunstancias que han rodeado su nivel futbolístico en las últimas temporadas, en las que no ha tenido suerte, ni en Inglaterra en el Manchester City, ni posteriormente en el Sevilla, sobre todo este último año en el que apenas ha podido participar, principalmente por temas de lesiones. Nolito sí es cierto que estaría encantado en regresar a Vigo, donde tuvo sus mejores años como futbolista, pero en el Celta, como dices, no están dispuestos a poner demasiado dinero encima de la mesa del Sevilla. Así que, si esta operación finalmente se hace, que sigue siendo, como decíamos el miércoles, especialmente complicada a día de hoy para el Celta y para el futuro del propio futbolista que quiere regresar aquí a Vigo, lo cierto es que la operación es complicada y, de hacerse en principio, lo normal es que tuviésemos que esperar hasta la parte final del verano, casi casi entrando ya en el mes de agosto.
Tercer nombre propio del día, aunque habló ayer, fue en el transcurso del acto de presentación del campus que lleva su nombre, el ahora jugador del Español, o el por ahora jugador del Español, Borja Iglesias. Habló de muchas cosas, entre ellas del Celta.
Sí, habló del Celta y habló de su futuro. En cuanto al Celta, hizo balance, enseguida lo vamos a escuchar, de la mala temporada que ha hecho la primera plantilla, que se salvó, que consiguió la permanencia en primera división in extremis. Ha hablado también, porque es un tema candente, de los equipos que teóricamente quieren contar con el Panda, con el delantero perico de cara a las próximas temporadas. Pero empezamos por lo primero. Estaba en Santiago Borja Iglesias para presentar su campus y se mostró encontraba así de contento, así de emocionado de compartir su tiempo durante los próximos días con los más pequeños de la capital de Galicia.
Es increíble, la verdad. Si me lo dicen hace 2 años, o sea, ni me lo hubiese imaginado. Entonces, lo estoy viviendo con ilusión, estoy nervioso, tengo ganas de que llegue, de poder disfrutar con ellos, aprender y la verdad que estoy súper contento y sobre todo a todos los patrocinadores y colaboradores que no han dudado en estar con nosotros.
En las últimas semanas a Borja Iglesias se le ha vinculado con algún que otro equipo de la Premier League, con el Sevilla, con el Betis y hoy hemos conocido también que incluso el Valencia podría estar interesado si es que finalmente no fructifica la opción Maxi Gómez. Él ha querido zanjar por lo menos de momento el tema diciendo de forma tajante y rotunda que él a día de hoy está única y exclusivamente centrado en empezar la temporada con el conjunto perico.
Pues a día de hoy es sencillo y no me cuesta contestar porque mi mente está puesta en el Español. Mi ilusión por la temporada que nos espera es muy grande. Vivo con ganas de empezar ya porque vamos a vivir una temporada creo que a todos nos emociona y a día de hoy estoy muy tranquilo porque soy jugador de Español y a priori no tiene pinta de que vaya a cambiar.
Desde la distancia, este es el balance de la mala temporada que ha hecho el Celta, que consiguió salvarse prácticamente sobre la bocina. Esta es la versión que da el Panda, Borja Iglesias.
Bueno, creo que ha sido un año difícil para ellos. La realidad a nivel de clasificación creo que no está acorde con el nivel del club o del equipo. Creo que la lesión de Yago les mermó mucho. Bueno, ha sido un año complicado, pero seguro que de eso salen muy reforzados y al final han conseguido el objetivo que se plantearon al final, que era salvar la categoría, y creo que es algo bueno para todos los gallegos y para todos los celtistas.
Y esta semana, Antonio, escuchábamos en una entrevista con Manquiña en la televisión de Galicia, Iago Aspas, diciendo públicamente, como ya ha reconocido en otras ocasiones, que él quiere Onoso Derbi en Primera División. Atención a lo que ha dicho un futbolista que se siente celtista, como él mismo ha reconocido en varias ocasiones, como Borja Iglesias, en relación a un Depor que anoche dio en Riazor ante su público un paso de gigante para estar la próxima temporada en Primera División y regresar, por lo tanto, al Estadio Municipal de Balaídos.
Les deseo toda la suerte del mundo. El Depor es un gran equipo. Creo que, en general, todos los gallegos le tenemos mucho, mucho cariño al Deportivo, incluso seas del Celta o no. Yo soy del Celta y lo he dicho siempre, y siempre he querido al Depor en Primera. Lo bonito que es vivir un derbi como es un Celta-Depor o un Depor-Celta, creo que tiene que vivirse en Primera División y ojalá tengan suerte y nos encontremos el año que viene.
Palabras de Borja Iglesias ayer en Santiago. Recuerdo, Santi, o recordamos que el Celta está muy pendiente del futuro de Borja Iglesias, porque si sale del Español, hará caja.
Correcto, si hay traspasos, si se confirma este verano un traspaso, el Celta se va a embolsar el 5% de ese traspaso, que como hemos contado en las últimas horas, el Español lo tasa en el valor de la cláusula que tiene a día de hoy Borja con el conjunto perico, es decir, 28 millones de euros, por lo tanto algo menos de 2 millones de euros sumados con los derechos de formación, más o menos estaría por encima ligeramente de los 2 millones de euros, que es aproximadamente el dinero que se embolsaría el Real Club Celta si se confirma, insistimos, la marcha de Borja.
A principios de esta semana anunciamos la posibilidad de que Celta y Lille jugaran el 27 de julio en Alomba. Ya hay confirmación oficial de que el Celta y el equipo del norte de Francia, el equipo de la Ligue 1, van a jugar en la capital araucana.
Sí, podemos decir que los dos primeros compromisos del Celta que están confirmados de cara a esta próxima pretemporada son dos compromisos de nivel. El primero conocíamos a lo largo de esta semana también, Antonio, el Memorial Quinocho, 10 de agosto, frente a la Sociedad Sportiva Lazio de Roma, el 10 de agosto con motivo de ese Memorial Quinocho en Balaídos, y también se ha confirmado esta misma mañana por parte del Celta ese partido frente al Lille, que viene de quedar segundo, solo por detrás del Paris Saint-Germain en la Primera División Francesa, en Alomba, el 27 de julio a las 8 y media de la tarde. Falta confirmación oficial, pero también se va a disputar un Celta-Lugo. Va a ser en el campo de Baltar, en Porto Novo, y en principio este partido está propuesto para el día 20 del próximo mes de
julio. Y salvo que tú me digas lo contrario, únicamente nos falta hacer el balance de los internacionales que tenemos diseminados por el mundo en estas últimas 24 horas.
Europeo Sub-21, que se está disputando en Italia en el día de ayer, tan solo 15 minutos para Matías Jensen, en la victoria 3-1 de Dinamarca frente a Austria, y el que sigue sin disputar ni un solo minuto en la Copa América es Maxi Gómez. Ayer Uruguay empató a 2 goles frente a la selección japonesa.
Tienes una semanita de vacaciones, no te eches a perder, que dentro de nada tienes que volver.
Sí, simplemente es para tomar un poquito de aire y volver con más fuerzas.
Un saludo, Santi.
Adiós, Antonio.
Son las 15 horas y 40 minutos.
En COPE tenemos otra forma de vivir los fines de semana.
Aquí estamos, tu equipo de fin de semana comienza...
Los sábados y los domingos, Cristina López Lichting desayuna contigo. Entra en tu casa, en tu coche, en tu móvil. Se emociona a tu lado con las mejores historias.
Y le escribía una carta diario a su madre.
A diario.
¿No? Me ha tocado el corazón, ¿eh? El
los sábados y los domingos, Cristina se ríe contigo.
¿Qué pasa con el bolso si lo pones en el suelo? Es que se mancha.
De 10 de la mañana a 2 de la tarde en COPE, fin de semana. Y si te lo has perdido, escúchalo en cope.es.
Importante varapalo, el que ha recibido fundamentalmente a nivel anímico el Real Club Celta o la cantera del Real Club Celta. Si tú en los últimos meses hablabas con cualquier técnico de Amadroa, todos coincidían. La joya de la corona celeste es el primer equipo cadete, un equipo que apuntaba muy alto, un equipo con jugadores de muy alto nivel. Insisto, en las últimas horas... Hasta 4 jugadores cadetes del Real Club Celta han dicho adiós al cuadro vigués. Damián Canedo, que se va al Fútbol Club Barcelona. Alejandro Ziz, al Atlético de Madrid. Y a Inglaterra, otros 2 futbolistas, Yago de Santiago y Eric Bugarín, jugarán la próxima temporada en las divisiones inferiores de Tottenham y Wolverhampton.
Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Vamos con nuestro siguiente invitado. Le despedíamos hace 2-3 semanas porque era entonces cuando se anunciaba que se desvinculaba como máximo responsable técnico del Rápido de Bouzas y en las últimas horas se confirmaba el rumor que venía circulando y del cual la cadena COPE se había hecho eco. El Corusio hace oficial el fichaje de Michel Alonso del Ferrolano para la próxima temporada como el ocupante, el primer ocupante del banquillo verde. Mister, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Sigues en Vigo? ¿Cambias de barrio? ¿Te vas de Bouzas a Corusio? ¿Es una propuesta que te costó aceptar? Cuéntanos, ¿por qué te conviertes en el nuevo técnico de Corusio?
Bueno, la verdad, cuando recibo la propuesta, pues bueno, costar no me costó. No me costó mucho aceptar porque, bueno, en principio, pues ya vengo de un año en Vigo, que creo que es importante y bueno, conozco la trayectoria del Corusio como club, que bueno, ya lleva, va para 10 temporadas en segunda B, tiene una trayectoria, pues, bueno, que ya podíamos decir, o podemos decir muy estable en la categoría. Y bueno, me hizo un club que no es desconocido para mí, entonces, bueno, pues lo que te comentaba, ¿no? Que no me costó mucho aceptar.
Oye, de todas formas, tú lo decías, es un equipo que se ha estabilizado en segunda B, pero que prácticamente todos los veranos se tiene que reinventar, porque son bastantes las salidas y bastantes las entradas.
Bueno, pues sí, a ver, eso es inevitable para un club... del perfil del Corusio, ¿no? Que bueno, que cuando vienes de hacer una temporada en que el equipo, pues bueno, jugó bien, jugadores que llamaron mucho la atención, pues bueno, que aparezcan posibilidades y bueno, y que en este caso nosotros como club, pues tengamos que mirar para otros futbolistas para incorporarlos, ¿no?
La temporada actual empezaste como director deportivo del Rápido de Bouzas, fuiste uno de los responsables de la confección de esa plantilla. ¿Hay algún jugador que está o que estuvo en el Rápido que podría encajarte en el Corusio del próximo año?
Bueno, a ver, yo creo que de salida los jugadores del Rápido de Bouzas hablaría de todos, que bueno, que demostraron al final, ¿no? Que bueno, que son futbolistas que pueden jugar en esta categoría. Y bueno, y a partir de ahí, evidentemente, pues hay futbolistas de esa plantilla, no van a poder ser todos, ¿no? Pero bueno, seguramente que alguno, pues bueno, que sí que puede interesar.
Ayer se hizo público tu fichaje, la noticia de que serás el nuevo técnico del Corusio. ¿Ya has programado un poco la pretemporada, fundamentalmente en cuándo te gustaría iniciar los entrenamientos?
Bueno, tengo que hablar con el resto del cuerpo técnico, pero bueno, aún no tenemos o aún no tengo fijada una fecha, pero será en torno entre el 12 y 15 de julio. Que es lunes, bueno, por ahí empezaremos.
Pues esta es la noticia. Cambia de barrio, de Bouzas a Corusio, Michel Alonso, nuevo técnico de los verdes para la temporada 19-20. Michel, como siempre, gracias, un abrazo muy grande y enhorabuena.
Vale, gracias a vosotros.
¿Quieres saber por qué sube el pollo, el precio del aceite? Escucha este sábado, desde las 8:30, a César Lumbreras en Agropopular.
Vamos a hacer un repaso, una foto de la situación actual del campo en España.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano en la Radio Española, también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Vámonos al balonmano, porque en la tarde de ayer nuestro representante en Asomal, Frigoríficos Domorrazo, Balonmán Cangas, pues anunciaba la renovación de contrato, pues de un típico producto de su cantera. Adrián Menduviña, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Renovación que me imagino satisface a todas las partes, al club, pero también a ti.
Sí, sí, por supuesto. Un año más en Asobal y un año más en el club.
¿Cuántos años ya en Cangas?
En el equipo de arriba, 3 años ahora con este que entra.
Más todo lo anterior, ¿no?
Más todo lo anterior, sí. Menos el año que salía Cisne en plata, el resto todo en la cantera.
¿Y por qué Cangas? ¿Porque quieres seguir en casa? ¿Porque no tenías mejores ofertas deportivas? ¿Porque valoras otras cosas que pueden ser hasta intangibles?
No, sin duda. En ningún momento me planteé la opción de salir, sobre todo tal como estoy metido ya no solo en el primer equipo, sino en el club en sí, que también llevo parte de la base y tal, y en ningún momento me planteé la opción de buscar nada por fuera ni nada por el estilo, y estoy contento aquí, así que...
Adrián, siempre se ha dicho que los proyectos de Cangas son continuistas, se mueven no demasiadas piezas cada temporada. En el proyecto que se está montando para el próximo año hay cambio fundamental, el más significativo en el banquillo, pero ese proyecto que se está gestando te está gustando, tiene buena pinta.
Sí, sin duda alguna, tiene muy buena pinta, por lo menos así ahora o bote pronto, porque se está buscando gente joven, gente con proyección de aquí de la zona y gente que empezará aportando a lo mejor un poco menos ahora, pero que hay que ir formándolos y sacar buenos jugadores de aquí.
Y en tu caso particular, quiero creer, 3 años en Asobal, el que vas a iniciar será el cuarto, ganando o intentando ganar peso específico en la plantilla.
El que voy a empezar va a ser el tercero.
Perdón, pero... el tercero.
Pero sí, por supuesto. Yo este año estuve compartiendo puesto con Fusoliño, como ya sabes, y a ver, quiero o no, es un baluarte ahí y voy aprovechando los minutos que van surgiendo y lo mejor que salga. Pero ahora mismo ya a final de temporada, Suso tuvo bastantes lesiones tal y tuve que jugar más minutos y las cosas salieron bastante bien. Así que este año a intentar... darle más competencias si al final renueva él, y si no, venga que venga, ponérselo difícil.
¿El objetivo deportivo de inicio tiene que ser, viniendo de donde venimos, de 2 años, los 2 últimos muy complicados, la permanencia, y si puede ser una permanencia con una temporada más tranquila que las 2 últimas, sería perfecto?
Sin duda. Nosotros lo que tenemos que pensar es en el día a día, ir sumando, y el principal objetivo es la salvación. Cuanto antes mejor, por supuesto, pero el objetivo tiene que ser ese.
Pues ojalá que dentro de 1 año lo podamos contar y celebrar entre todos. 1 año más, una renovación que estaba cantada, pero que ya es oficial, la de Adrián Menduviña con Frigoríficos Domorrazo Balonmán Cangas. Adri, enhorabuena, gracias.
Muchas gracias.
Y más balonmano, en este caso focalizado en la Sociedad Deportiva Teucro. Buena noticia la que han recibido los profesionales del cuadro pontevedrés en estas últimas horas. COPE Pontevedra, Pablo Romero, muy buenas tardes.
Hola Antonio, ¿qué tal? Pues ha cumplido, eso sí, el Teucro ha cumplido con lo prometido, les adeudaba a sus jugadores 3 meses y medio de salarios y por fin les han pagado. Podríamos situar el foco de la responsabilidad en la entidad, pero no es ni mucho menos el principal culpable. El Concello de Pontevedra lleva sin pagarle la subvención municipal de 22.000 euros anuales desde el año 2016-2017. Las ayudas correspondientes a la temporada 2017-2018 fueron aprobadas todavía el pasado 20 de mayo, pero de momento ni un euro de las unas ni de las otras han entrado en las arcas teucristas. Y por ello, y teniendo en cuenta también que siguen con los trámites para las subvenciones de la Diputación de Pontevedra y de la Fundación Deporte Galego, la entidad ha hecho un esfuerzo, los socios, por pagar las nóminas a la plantilla. El presidente del Teucro, Carlos García Alén, sigue a la espera de las ayudas municipales.
Se acumulan retrasos en el cobro de subvenciones públicas, de por lo menos aquí del Concello de Pontevedra en concreto. Llevamos 2 años que no hemos cobrado las subvenciones anuales, que habitualmente se cobraban dentro de cada año. O sea, en este momento, el 2017 y el 2018, acumulan retrasos en la del 17 de más de año y medio de retraso, ¿no? O sea, que es algo increíble. Y cuando antes, hasta el 2015, esas subvenciones las cobrábamos siempre entre noviembre y diciembre de cada año.
El tema no es ni mucho menos ajeno a la actualidad política, porque hay más clubes que se han quejado y que no entienden por qué el Concello lleva un retraso tan grande en el pago de las subvenciones, más si cabe cuando el Concello presume cada año, al término de cada ejercicio, de remanente de tesorería. Esperan que, confirmado este bipartito BNG-PSOE que va a gobernar ahora en Pontevedra, y el reparto también de la Concejalía de Deportes para los socialistas, se pongan por tanto al día en esta cuestión. Hoy el portavoz municipal del Partido Popular, Rafa Domínguez, aprovechaba una comparecencia en Michelena para criticar el oscurantismo sobre este asunto.
Los directivos del Teucro hayan tenido que adelantar el dinero de su bolsillo, según sale hoy recogido en la prensa, para poder pagar a los jugadores cuando el Concello de Pontevedra les debe 3 anualidades. Por lo tanto, ahí tenemos que ser muy incisivos y vamos a ser muy incisivos. El Concello de Pontevedra no puede permitirse retrasos en los pagos, más sin saber por qué se ha producido un retraso estos 3 años, no tenemos ninguna explicación, no nos han dado ninguna explicación de lo que ha sucedido, y más cuando el Concello tiene capacidad económica para resolver estos contratos sin ningún problema.
Y mientras el Teucro paga a los jugadores, tanto a los que se quedan como a los que se van, el Concello de Pontevedra todavía tiene pendiente de convocar las correspondientes ayudas por la actual campaña deportiva.
Gracias, Pablo. 15 horas y 52 minutos. Pausa y seguimos.
Es una información ofrecida por Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer con nosotros todos los rincones de España, Portugal y Andorra, con la mayor comodidad, servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
El circuito de golf COPE Galicia ha llegado este fin de semana a Vigo. Más de 200 jugadores compiten desde esta mañana en las instalaciones, en el campo de golf del Real Aeroclub de Vigo. Su presidente, Luis Gonzaga, hablaba esta mañana para la cadena COPE y apuntaba las características del campo que acoge, repito, este fin de semana al circuito de golf COPE Galicia.
Es un campo muy técnico, ¿sí? Es difícil para los jugadores de fuera, los que no juegan a diario en el campo. Pero eso, la dificultad también entraña o también pues un aliciente adicional, ¿no? Y fundamentalmente el campo está en las mejores condiciones y todos los jugadores van a disfrutar. Y los que no disfruten jugando, porque un día malo lo tiene cualquiera, pues lo disfrutarán pues viendo la auténtica reserva natural y paisajística que constituye nuestro club.
Y por ahora, al menos, la climatología ha cambiado y hoy disfrutamos de un buen día que sin duda agradecerán los propios jugadores.
Deporte COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y en nuestro programa cambiamos de argumento informativo. Uno de los más importantes acontecimientos para este fin de semana se localiza en la mañana de pasado mañana domingo. Campo de Aslagoas Marcosende, en Vigo. Rugby, promoción de permanencia en la División de Honor B. A partir de las 12 de la mañana, Caleido frente a Gaztedi de Vitoria. Tito Prieto, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un partido que viene marcado por el 36-19, por la derrota de hasta 17 puntos que recibisteis el pasado domingo en Vitoria. Toca remontada, lo primero de todo. ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo estáis física y mentalmente para intentar esa gesta de voltear la eliminatoria?
Anímicamente estamos bien, estamos convencidos de que vamos a remontar el partido y que la situación todavía está en nuestras manos. Eso nos da la confianza.
¿Crees entonces que es posible la remontada? Porque lo de Vitoria, que fue un mal segundo tiempo que pagasteis muy caro, ¿esa puede ser la única justificación?
Fue un cúmulo de circunstancias, como el llevar 3 meses sin disputar un partido oficial, hacía 3 meses que habíamos acabado la liga, entonces, si quieras o no, el ritmo de competición, el viaje, el calor que hacía, son muchas cosas que, sin ser justificación, pueden llegar a servir un pelín de excusa.
Oye, ¿cómo tiene que ser el partido ideal del Calais de Universidad de Vigo para, no solamente para ganar, sino para ganar al menos de 18 puntos de margen?
Pues lo primero, mantener una buena defensa, que ellos desorganizaban un poco el juego y eso no nos venía bien y se aprovecharon de muchos errores, muchas imprecisiones, tal. Lo primero, una defensa sólida, y luego en ataque la delantera, seguir conservando nuestras fases estáticas, meterle presión a ellos y a 3/4 un pelín más de verticalidad de la que hubo el otro día.
Hay que ir a por todas desde el principio, hay que ir a por ellos desde el minuto cero, o el partido es muy largo y bueno, hay que ir paso a paso.
Hay que ir a por todas desde el primer minuto, pero sin llegar a desesperarnos, porque son 80 minutos, o sea que tenemos que, en los primeros 20 minutos, si podemos hacer un par de ensayos, perfecto, sería ideal, pero si no, calma, porque no podemos desesperarnos porque los puntos no lleguen pronto, porque es eso, son 80 minutos en los que se puede conseguir hasta el último minuto.
Oye, y a lo largo de esta última semana, ¿estáis intentando movilizar al máximo la afición a través de los medios de comunicación, de las redes sociales? ¿Va a ser importante contar con respaldo de la grada?
Sí, por supuesto, por supuesto. Cuando tienes el público que no para de animarte, que ves la grada llena, quieras o no, es un incentivo más. Para el equipo contrario también lo nota y parece como si te empujasen un poco desde por la espalda, ¿no? Te ayudasen a avanzar un poco más.
Pues más que nunca, muchísima suerte para este domingo. Hay que ganar y hay que superar esa renta negativa de 17 puntos ante Gaztedi para que la provincia de Pontevedra siga teniendo el próximo año un equipo en la división de honor B masculina de rugby. Vicente Tito Prieto, gracias, mucha suerte.
Muchas gracias.
Rugby el domingo en Aslagoas, Marcos Ende, a partir de las 12 de la mañana, y Campeonato de España de Enduro en Moaña. Mañana es la jornada de entrenamientos oficiales, las verificaciones administrativas, recogida de dorsales, y el domingo 5 duros y exigentes tramos para los más de 200 participantes en estos Campeonatos de España de Enduro 2019 que organiza el club THC Bike.
En las tardes de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro siempre aprendemos algo nuevo.
Del bar, de cómo funciona, de cómo...
Científicamente está demostrado que es imposible acertar un fuera de juego siempre.
Y sobre todo, nos divertimos.
Mira, Nostromo es un nombre interesante para ponerle un niño. Bueno, hablamos de nombres curiosos.
El entretenimiento que más te gusta está en COPE.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Apuramos el escaso minuto que nos queda antes de deciros adiós. Dolorosa decisión, dolorosa pero responsable, la decisión que ha adoptado en las últimas horas la directiva del Club Pazos de Borbén. Hablo de fútbol sala. El equipo había logrado en la cancha el ascenso a la segunda división B. Pues bien, por imposibilidad económica para afrontar con garantías esta categoría, Pazos de Borbén comunicaba en el día de ayer a la Federación Española de Fútbol que renuncia a su plaza en el grupo 1 de la segunda división Bombe en días posteriores y a través de una asamblea, los socios del Pazos de Morbén Fútbol Sala serán debidamente informados. A Andrea Álvarez y Tonecho Vilela atendieron la parcela técnica en nombre de todo el equipo realizador del programa. Os habló Antonio Estevez. ¡Feliz fin de semana! ¡Hasta el lunes!